7 de 9 entrenadores en Sudamérica, en selecciones de Sudamérica, son argentinos. ¿Son los mejores del mundo los técnicos argentinos? ¿O es que los dirigentes, para escudar su mala gestión, llevan a gente de nombre y de esa manera el culpable se transforma solo en entrenador y no el dirigente? Lo charlamos aquí en Footbox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Footbox Sudamérica de viernes, jornada especial con tres grandes amigos: Sergio Gorsi, Maxi Palma y Nico Littich. Hay un fenómeno que se está dando en el continente de manera cada vez más pronunciada que yo no sé si decir me preocupa, pero sí que me llama mucho la atención. Sacando a Uruguay, que tiene a Diego Alonso, uruguayo, sacando a Brasil, que tiene a Tite, brasileño, Argentina tiene un técnico argentino, Lionel Scaloni, Chile tiene un técnico argentino, Toto Berizzo, Paraguay tiene un técnico argentino, Guillermo Barros Schelotto, Bolivia no tiene técnico, es cierto, Perú tiene un técnico argentino, Ricardo Gareca, Ecuador tiene un técnico argentino, Gustavo Alfaro, Colombia tiene un técnico argentino, Néstor Lorenzo, y Venezuela tiene un técnico argentino, José Néstor Pekerman. Si sacamos a Bolivia, 7 de 9. Y los candidatos en Bolivia, también hay una danza de nombres, todos ellos argentinos. ¿Alguno, por favor, que levante la mano? Ahí lo veo al señor Sergio Gorsi levantando la mano. Empiécenme a explicar por qué se da este fenómeno. ¿Es porque te da cierta garantía? ¿Son los mejores del mundo? ¿O en realidad los dirigentes son un poquitito remolones, tienen poca inventiva a la hora de elegir entrenador y dicen, bueno, voy por los de siempre? Gorsi, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo te va? Y a modo de titular, yo pienso que no hay una sola causa, pero una de ellas, y muy importante, es el enorme prestigio que tiene la escuela del fútbol argentino, tanto de técnicos como de futbolistas, ¿no? Y esa sería una. No es casual que los únicos dos países de Sudamérica que no tienen técnico argentino sean los que más han ganado, junto con Argentina, obviamente. No estoy diciendo que han ganado más que Argentina, ¿no? Pero es decir, es típico de países que sienten que han rendido menos de lo que podrían llegar a rendir, que busquen en los que sí tienen algo detrás, soluciones, y no crean en su propia escuela. Y bueno, yo creo que no debe ser casual también que todos al mismo tiempo, y agrego México, piensen en técnicos argentinos para que los saquen del pozo. En algunos casos sale bien, en algunos no tanto, pero bueno, por ahí empiezo, lo dejo a modo de título.
México con el Tata Martino, aportaba, es cierto, Sergio Gorsi, que si bien no pertenece al mundo Colmebol, está muy relacionado con nosotros porque, bueno, tenemos muchos lazos que nos unen. Maxi, ¿cómo va?
¿Qué hace, Juanjo? Hola, chicos, ¿cómo les va? Abrazo grande. Yo creo que me agarro de las dos con las que planteás. En un punto, me parece que son un poco remolones los dirigentes. No solamente que no se dedican a pensar y buscar, sino alguna vez lo hablamos con Ferso Lavarrieta respecto de Chile, que hace tiempo largo ya no hay un entrenador chileno que dirija a La Roja, y tiene que ver con un proyecto de trabajo puertas adentro de las federaciones, porque no puede ser realmente que los seleccionados nacionales de Sudamérica no tengan entrenadores de su país. Creo que de alguna manera demuestran una debilidad brutal en la gestión los dirigentes. Y después un punto aparte, ¿no? Creo que Scaloni rompió con el paradigma de que los entrenadores tienen que tener experiencia para dirigir lo que sea. Mirá dónde está hoy la selección argentina, digo, ¿no? Para pensar darle oportunidades a otros.
Sí, y probablemente la llegada de Néstor Lorenzo reciente, si bien Néstor Lorenzo generacionalmente tiene algunos años más que el propio Scaloni, porque Lorenzo tiene 56 y Scaloni debe tener 45, es decir, largos 10 años menos que Néstor Lorenzo, pero sí es un entrenador con poca experiencia a nivel de dirigir él de manera independiente. Porque hace un año y medio se independizó, él estaba con Pekerman, y hace un año y medio agarró su primer trabajo y ahora llega a Colombia. Coincido con vos, me parece que Scaloni abre mucho las puertas. El tornado Diego Alonso en Uruguay tiene poca experiencia, aunque él ya había dirigido de manera independiente y mucho en el fútbol mexicano. Señor Nicolás Littich, el embajador de uno de los países que tiene un técnico argentino trabajando con su seleccionado, como es Guillermo, allí en Paraguay, que tengo entendido va a continuar más allá de que no logró el objetivo de clasificarse a Qatar, ¿no?
Exacto, un abrazo muy grande para todos. Guillermo Barros Schelotto, con contrato vigente, va a continuar por lo menos hasta la Copa América del 24, es lo que está firmado. No ha comenzado bien esta nueva era tampoco. Yo creo que a veces los dirigentes también, dentro de su currículum, el hecho de buscar a alguien del exterior, es como que también van mostrando, mirá que no solamente miro acá, miro también afuera, trabajo, me muevo, busco a gente del exterior, pago salarios altos. Me parece que...
¿Vende el humo, decís que, vos?
Y no sé... A ver, va también acompañado a que la escuela argentina tiene todo su prestigio. Entonces son como un poquito también de las dos cosas. Pero el hecho de, mira cómo se mueve este dirigente. No trajo a alguien acá que fue a buscar acá cerquita.
A ver, te la tomo esa. Me parece muy, muy piola. Ahora, lo que marcaba hace un rato Sergio, ¿hay prestigio en la escuela de entrenadores argentinos? Sí. Los jugadores argentinos, por una cuestión de idiosincrasia y que es una tradición en el continente hace muchos años que hay buenos jugadores argentinos y que dirigen en el exterior, hoy probablemente mucho más pronunciado que en otras oportunidades. Ahora, ¿no le da también un poco de responsabilidad a los futbolistas de otros países que yo veo que no tienen esa como esa iniciativa de continuar ligados al fútbol una vez que finalizan su carrera como futbolistas? Porque casi que es natural para el futbolista argentino, cuando está por retirarse, ya tiene hecho el curso de técnico. Y se prepara, y se involucra, y tiene como esas ganas. Me parece que no pasa eso, no está ocurriendo eso en todos los países. Yo veo mucho exjugador de otros países de Sudamérica que terminan y se dedican a negocios personales, o a vivir con la familia, a pasarla bien, pero no siguen tan relacionados con el fútbol. Creo que ahí también, ¿no?, hay algo que acentúa un poco este fenómeno, Sergio.
Sí, bueno, pero en Uruguay es parecido a Argentina, en ese sentido, ¿no? Es en Uruguay, te diría que hay muchos futbolistas que todavía no terminaron de jugar y ya son técnicos diplomados, o sea, o han ido preparándose para hacerlo, y les falta muy poquito para terminar. Y yo pienso que el prestigio que tiene el técnico argentino está bien ganado. Y acá también lo que hay, y yo trato de ser lo más respetuoso posible, y justo yo creo que Uruguay es el que les complica la vida a los demás. ¿Por qué? Porque cualquier país de Sudamérica diría, bueno, ¿qué querés? ¿Viste lo que es Brasil? ¿Viste lo que es Argentina? No podemos comparar. Conformémonos con lo nuestro. Pero cada vez que Uruguay gana algo, se recontracalientan. Y, ¿viste cómo hicieron estos muertos para ganar esto? Entonces creen que pueden y creen que están en deuda. Y como creen que están en deuda y no confían en lo propio, salen a buscar afuera. Y no es lo mismo. Está lleno de técnicos argentinos. Ahora, parecería que para salir campeón tenés que dirigir a Argentina. No dirigís a Venezuela y salís campeón. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Le pasa lo mismo a los brasileros, ¿eh? Le pasa lo mismo a los brasileros. Me acuerdo, Parreira salió campeón del mundo con Brasil, y al mundial anterior y el siguiente salió último, no me acuerdo, dirigía, yo que sé, Arabia Saudita. Y el técnico era el mismo. El tema es que no es lo mismo jugar con Romario y Bebeto que jugar con un grupo de, ¿me entendés? A lo que voy, o sea,
claro.
Hay una inconformidad. Colombia no se la banca, Ecuador no se la banca, Perú no se la banca, Chile no se la banca. Y no, nosotros tenemos todo, ¿por qué estos ganan todo? Y bueno, parecería que del lado del Atlántico hay algo diferente, que por algo ganan más. ¿Qué querés que te diga? Ya me calenté.
Juanjo, Sergio, ¿pero por qué te pones así? No entiendo por qué te pones así de loco.
Me imagino la gente del Pacífico queriéndomela responder, y justo acá hoy somos todos del Mercosur.
Yo creo que a Pekerman, mira, te digo algo que va a desdecir esta máxima tuya. Creo que Pekerman va a clasificar al Mundial con Venezuela.
Sí, van siete, van siete, papá. Que clasifique cuando iban tres, no seas malo.
Bueno, pero en la realidad, ¿qué querés? ¿Que cambiemos? ¿Que corramos 40 años el tiempo?
Bueno,
para
pero,
atrás,
¿sabes? Pero ahí vamos a otro debate que me gustaría algún día hacer, que no es para este podcast, pero lo dejo planteado, y es si está bien comparar situaciones en épocas diferentes con contextos diferentes.
Yo sé que a vos te pone loco, porque vos sos un defensor de la grandeza de Uruguay cuando se clasificaban tres al Mundial y salía campeón del mundo.
Y Argentina quedó afuera de México 70 porque por un partido. como le pasó ahora a Italia, y Uruguay se comió 3 goleadas seguidas y va al Mundial, ¿me entendés lo que te quiero decir? Porque es otro reglamento, entonces con reglamento diferente, no me comparen. Es decir, está todo bien con Pekerman. Pekerman sabe muy bien que va a un Mundial Sub-20 con argentino y se los ganó todos en fila. Y va con otros países y si los mandás con otros países se les complica. No sean malos.
También cada uno con la responsabilidad del plantel y la historia de cada país. Es obvio que si Pekerman tiene a la Argentina, tiene la obligación de salir campeón o estar en instancias decisivas. El mérito de Pekerman fue que lo hizo, porque otros no lo hicieron también, ¿no?
Sí,
ahí tenés esto no es una regla de tres. ¿Cuántos han dirigido selecciones juveniles en la Argentina con un riquísimo número de jugadores ilimitado y no lo hizo?
Bueno, eso pasó sobre todo en mayores con el caso de este de Scaloni, pero lo que digo es, acá lo que estamos planteando es por qué los otros países buscan argentinos y qué casualidad que ni Uruguay ni Brasil lo buscan.
Puede ser porque sean, lo digo, los argentinos en líneas generales más charlatanes, digo, pensando en Paraguay,
tal vez
la gente habla menos, al argentino le gusta hablar mucho, entonces ya es técnico apenas termina la carrera.
¿Sabés lo que yo veo? Y esto apoyando un poco lo que dice Nico, se ríe Sergio, pero creo, Maxi, que no le falta razón lo que dice. Pero no. De verdad, yo creo que, ¿sabés lo que tiene el argentino a diferencia de otras nacionalidades? Por personalidad, por carácter, el argentino tiene el don de adaptarse. No es una crítica, al contrario, es un don. Se adapta. El argentino puede salir adelante en circunstancias que no sean en las que está acostumbrado. Sale más rápidamente de su zona de confort que otros, me parece a mí.
Les voy a decir algo. Y a favor de Pekerman, y a favor de Venezuela, y a favor de Chiqui Tapia, y a favor de Scaloni. Son las dos únicas selecciones de todo el continente que hoy están trabajando por un proyecto. Porque a Pekerman lo contrataron pensando en el próximo Mundial. Y Tapia ya dijo que quiere que Scaloni y todo su equipo de trabajo piense en lo que viene. Después, explícame qué proyecto puede tener Barros Esqueloto en Paraguay, qué proyecto tiene Berizzo en Chile, porque lo contrataron porque fue ayudante de campo de no sé quién, y punto.
Ir al Mundial.
Por eso, Lorenzo lo contratan en Colombia porque trabajó con Pekerman, creyendo que si porque trabajó con Pekerman y fueron al Mundial, van a ir al Mundial también. Digamos, esa es la realidad. No hay proyectos.
Sí, estoy
no
hay de acuerdo. Proyectos. Mirá que también podés incluir a Diego Alonso, que está sujeto a resultados. O sea, Diego Alonso, en Uruguay no hay un proyecto claro. Si Diego Alonso quedaba eliminado, por ejemplo, en esos 4 partidos que agarró el hierro caliente o el fierro caliente, como se dice, se iba para afuera. Y ahora va a depender de los resultados. O sea, por eso, estoy a favor de lo que vos decís. ¿No? Es decir, no es fácil apostar a proyectos.
Yo creo. Igual para mí, Scaloni, si en esta eliminatoria, en lugar de salir segundo y de haber ganado la Copa América, salía quinto, iba al repechaje y en la Copa América se volvía en cuarto de final, te digo, no había proyecto que valga. Para mí,
también,
o sea,
también.
Creo que también el proyecto y esta visión superadora que hoy tenemos todos de el seleccionado argentino también está sustentada en resultados.
En el primer triunfo, Juanjo, perdona que te interrumpa. Le pasó lo mismo a Tavares. Tavares mete semifinal en Sudáfrica inesperada y Copa América 2011 que la gana en Buenos Aires y ya se le perdonó todo. Después tuvo algunos traspiés grandes y no lo echaron. Y Scaloni hoy tiene espalda, pero tiene espalda, lo estaban echando en la primera fase, estaban jugando Uruguay, no le había ganado Argentina a Uruguay la primera fecha y ya estaban haciéndole notas a Gallardo a ver si quería ser técnico.
Tiene espalda porque ganó los mismos programas de las cadenas principales en televisión en la Argentina, hoy hacen videos homenaje para Scaloni. Un día antes de la Copa América, es más, cuando comenzó la Copa América, estaban postulando a Gallardo. Entonces digo, hoy todo este círculo virtuoso está porque ganó, porque antes de ganar lo querían echar a patadas a Scaloni, los canales principales, hoy yo no pertenezco a ellos. Pero digo, la realidad es que ganó. ¿Cuál es la diferencia? Que ganó.
Yo creo que incluso Scaloni debería seguir por más que no le vaya bien en la Copa del Mundo. Digo, yo veo ese proyecto.
Yo también.
Está bien. Nico, Maxi, ustedes lo dicen porque ya vimos, porque ahora es fácil decirlo.
No, totalmente. Con el diario del lunes. Yo también digo que con el diario del lunes. Fue un experimento que salió bien.
Está bien, pero ¿sabés cuál es el fenómeno Scaloni en la selección argentina? Para mí, todo es consecuencia de un proyecto refundador que tuvo el fútbol argentino, que es cuando llegó Pekerman en el año 94 a las selecciones sub-20. Cuando, no solamente le dejó aquellos títulos del 95, del 97, del 2001, del 2005, del 2007, cinco títulos sub-20, sino que todos estos que hoy forman parte del cuerpo técnico, desde Scaloni, pasando por Samuel, pasando por, Mascherano y Ayala no pasaron por sus manos, pero sí Pablo Aimar, sí Diego Placente, sí Bernardo Romeo, todos ellos tienen un ADN de selección de Pekerman. Creo que Pekerman fue el gran proceso refundador del fútbol argentino, saliendo de lo que es Bilardo y Menotti, sin ningún lugar a dudas. Creo que hoy, este momento virtuoso, mucho tiene que ver con aquel proyecto de Pekerman. Yo no sé cuántos otros proyectos, hablando de proyectos, el fútbol sudamericano tiene más grande que el de Pekerman. Por eso me parece que si bien a Pekerman lo agarra mucho más grande esta llegada a Venezuela, si vos no combatís contra él y lo dejás trabajar, y te puede transformar tu realidad.
¿Sabés que en Brasil tal vez durante un tiempo, no sé si no hubo una especie de paraguas de Mario Zagallo, ¿te acordás?
También.
Que estaba siempre ahí vinculado a la selección. No sé exacto cuál era la influencia que tenía, ¿no? No conozco los detalles para dar un ejemplo, ¿no? Pero Argentina se puede dar estos lujos. No podemos desconocer, no es casualidad. Todos los países que quieren ganar algo o que quieren mejorar su fútbol van a buscar a Argentina. Escúchame, yo sí, algo tienen que tener, no solamente son chamulladores, no seas malo, Nico.
No, por supuesto que el tema del prestigio argentino, sin duda, Sergio, sin duda, por los resultados y por toda la historia, no hay nada que decir en contra de eso. Está la cuota de los charlatán que decía hace un ratito, pero yo creo que al resto de los países tal vez no tengan tanta esa parla, pero sí, no, obviamente el tema del prestigio, por supuesto que te la doy.
Nico, quiero decir, te la dejo picando porque también es para otro podcast. Yo le tiro ideas a Juanjo, ¿no? Para otro podcast. Pero cuando yo veo triunfos como el de Real Madrid pateando dos veces al arco, cuando veo triunfos como el de Argentina, no contra Italia, sino contra Brasil en Maracaná, viste, siendo un gol y otra cosa. Cuando veo esas cosas, creo que Paraguay, donde vos venís, más allá que hayas nacido en Argentina, y Uruguay siguen teniendo vida en esto, ¿entendés? A mí me gusta, cuando yo veo que hay equipos que no teniendo mucho la pelota están capacitados para lograr grandes cosas, digo, entonces todavía podemos. Simplemente te la dejo picando.
Sí, perfecto. No, porque de hecho, bueno, Paraguay, vos también lo sabés, es un equipo que siempre ha tenido muy buenas defensas y por que eso. A partir de allí formó el equipo de la defensa primero y después va para adelante a rescatar algo.
Por eso, yo creo que los técnicos tienen que apostar a lo que mejor hace cada país, siempre pienso claro. Eso, ¿no?
Sí, sí, y sí, yo creo una cosa que abona un poco la teoría de la primera de las dos teorías de Nico. Nico trató de vender humo primero a los dirigentes y después a los argentinos. Yo digo, sí que hay mucho dirigente que para escudarse o para proteger su mal trabajo, prefiere traer a alguien con nombre.
Sí.
Les importa más que tenga nombre, que sea argentino, si puede tener el pelo planchado y ser rubiecito mejor, porque parece que es más prestigioso, que anda con una carpetita, camina rápido, tiene los pantalones achupinados. No estoy haciendo un nombre en general, digo, esto es casi una descripción de lo que hoy se busca como perfil. Técnico joven, parecen obsesivos todos, y entonces, si vos vas detrás de ese modelo, estás trayendo a alguien que sabe. Después, estás disfrazando que no contrataste bien, o que no tenés buenas selecciones juveniles, un montón de aspectos que pueden llegar a ser deficitarios en una gestión. Si vos traes una buena carátula, que muchas veces el entrenador mayor, y si es argentino mejor, y fachero mejor, y entonces terminás disimulando un montón de otras carencias que podés tener en tu gestión. Me da esa sensación, sí, ¿no? Que los dirigentes se escudan.
Esa es la característica que puede ser válida totalmente lo que vos decís en los tiempos modernos. De repente un tiempo atrás era otra cosa. Mirá, el único caso de Uruguay con técnico argentino fue Pasarela. Y yo recuerdo que, claro...
No le fue bien.
No le fue bien y renunció, se enojaba todo el tiempo, renunció varias veces, hasta el final se fue, y en la mitad de la eliminatoria lo agarró Víctor Puey, clasificó a Uruguay para el Mundial, pero fue así. Pero lo que yo digo es, cuando estaba Pasarela, era fácil para el dirigente, porque vos traes a Pasarela y donde te salga mal, decís, ¿qué querés? Te traes a Pasarela, se ve que el tema es más profundo. Como que, ¿entendés lo que te quiero decir? También trajiste un nombre que era pesado en el mundo. Ubicate, año 2000, ¿no? Año 2000. Hoy en día, tal vez lo que buscan también es una característica en la cual, y bueno, escuchame, estamos aggiornados, trajimos... hicimos todo lo posible, y si no anduvo, viste que a veces también los dirigentes se escudan y los técnicos a veces también, yo a veces digo, che, no me están poniendo cuando Suárez no anda bien, no lo ponen a Suárez para que le echen la culpa a él, ¿entendés lo que te quiero decir? Para claro. Que le echen la culpa a Suárez, está jugando él, ¿qué crees que haga? Como le pasaba a Messi cuando le echaban toda la culpa a Lionel, ¿viste? Y yo qué sé, sí, hay un poco de todo, pero yo igual quiero destacarte, Juanjo, que yo soy profundamente admirador de la escuela argentina, y yo entiendo que, y vos tocaste un tema recién que es interesante, lo de los juveniles. Mirá que la diferencia de trabajo en juveniles del Atlántico con el Pacífico es tremenda. Es decir, Argentina, Uruguay y Brasil tienen una red juvenil que es fantástica, desde los 4, 5 años, 3 años, yo qué sé, ya perdí la cuenta, es fantástica. Y en el Pacífico a veces te encontrás con países que ni siquiera tienen campeonatos medianamente razonables a nivel juvenil, ¿eh? Entonces, vos podés traer no podés traer a Mandrake, no te salva a nadie, ni Copperfield.
Ayer hablaba yo casualmente con Juan Carlos Osorio, entrenador colombiano, muy prestigioso él, dirigió la selección de México, le ganó a Alemania en el Mundial de Rusia, en el debut con la selección de México, después quedó eliminado en octavos de final, y Osorio justamente tocaba ese tema, Sergio, él me decía, porque nosotros estábamos tratando de desgranar por qué esta crisis del fútbol colombiano a nivel de selecciones, y él decía que él se postulaba para dirigir a la selección, bueno, finalmente llegó Néstor Lorenzo, y él decía, no solamente hay que cambiar arriba, sino que también hay que cambiar las bases del fútbol colombiano, y en Colombia uno ve que en Venezuela le pasa lo mismo, Ecuador también, principalmente esos tres países. Decía, los chicos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, con 10 años ya están compitiendo, conocen lo que es la sensación de jugar un clásico, de la adrenalina, del estrés de jugar partidos determinantes. Eso el futbolista colombiano, como no tienen inferiores o no tienen un esquema de inferiores establecido como hay en esta parte del continente, todas esas cosas hacen que lleguen más inmaduros a la superficie.
Pero totalmente, totalmente. Mirá que eso también juega. Por eso no alcanza a veces, haciendo las mismas cosas, no conseguís los mismos resultados. Porque vos decís, pero ¿y cómo? Yo te traje esta estructura.
Y no clasifique.
Escúchame, Pekerman, si vos mirás los mundiales sub-20 en cadena, poco menos que ganó Pekerman, siempre había un par de figuras que la ganaban solo el campeonato. Y no estoy desmereciendo a Pekerman, pero Argentina llegó, bueno, de hecho, todos los cracks pasaron por esa sub-20 y ganaban los mundiales caminando. Fue una época, no todos de Pekerman, creo que hubo algún otro técnico, pero realmente fue...
Pancho Ferraro y Tocali.
También, claro, pero era dentro de lo mismo, ¿viste? Vos llegás a un mundial y tenés un Agüero, tenés un Messi, tenés un Tevez, tenés un Saviola, tenés un D'Alessandro, te lo ganaban ellos. O sea, parecía, con esa capacidad a los 18, 19 años, lo encontrás solo de este lado del mundo. Te puede pasar con un Valverde, con un Suárez, con un Cavani, con un Neymar, con un montón de brasileños, digo, pero es algo que no veo que tiene que ver con las actividades. Yo creo que hay una forma de trabajar diferente, y por eso te digo, a mí me parece que del lado del Pacífico, sobre todo, y podemos si querés meter a Bolivia y a Paraguay dentro de ese esquema, y puedo meter a México también, yo creo que no entienden por qué, teniendo muchas veces mucha estructura, mucho estadio lindo, la cancha de césped buena y un montón de cosas, no pueden lograr, y entonces se frustran y terminan echándole la culpa a sus propios directores técnicos. Por eso no confían en su propia escuela. No, no la tienen.
Sí, tal cual.
Eso es lo que me parece.
No se termina de entender que el negocio, o en realidad el secreto, no el negocio, el secreto está en las bases, en tener una base muy grande sobre la cual se apoya el fútbol profesional, porque el fútbol profesional en Argentina, en Brasil, en Uruguay, estos tres países que son evidentemente, están en la vanguardia del fútbol en Sudamérica, está apoyado el fútbol profesional, lo que se ve en la superficie, en una enorme estructura amateur, como son las categorías formativas, chicos que vienen jugando desde la prenovena, la novena, la octava, la séptima, la sexta, y ya juegan torneos internacionales, de manera estable, hacen pretemporadas y además los clubes, dicho sea de paso, están invirtiendo cada vez más dinero justamente en fortalecer esas estructuras de divisiones juveniles, porque se dieron cuenta que el secreto está ahí.
Claro. Claro, y vos fíjate, y para ya ir redondeando, y algo que tuvo que ver con la noche de ayer y el partido de Uruguay-México 3-0, que compartirás conmigo que en Arizona jugar en Phoenix es jugar de visitante para cualquier país del mundo contra
de
México, ¿no?
Sin duda.
Bueno, Uruguay, con Diego Alonso como técnico. Diego Alonso es un técnico que en Uruguay prácticamente no tiene una gran historia, y en la Conca, ganó dos Conca Champions con dos equipos diferentes de México. A ver si me explico. Es decir, para los mexicanos, Diego Alonso es un tipo importante. ¿Entendés lo
es
que te quiero
Bianchi.
Decir? Exactamente.
Es
claro, ¿verdad? Exacto. Agarró Boca, agarró Vélez. Bueno, este agarró dos cuadros diferentes y lo sacó campeón del torneo de clubes más importante de la confederación. Y es el mismo estilo. O sea que yo le veo, o sea que yo me entusiasmo, le veo cosas del estilo, Diego Alonso, la seriedad, el no creérsela tanto a él como a Scaloni. Vos sabés que creo que en el Río de la Plata vamos por buen camino.
Y son dos buenos técnicos jóvenes con futuro, con proyección y con ganas de estar donde están. Ganas de seguir aprendiendo. Y lo importante, además, en el caso de Scaloni, el otro día vos también me contabas algo de Diego Alonso, bien rodeados, con un cuerpo técnico que ellos eligieron y que me parece que eso es muy, muy importante. Bueno, hasta acá llegamos, Sergio. Un buen tema. A mí me parece que un poco es buena escuela y otro poco es que muchos dirigentes escudan en la llegada de un argentino las falencias de su gestión. Me da la sensación. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo que por eso no hay una monocausa, pero es parte de la historia sin lugar a dudas.
Y tengamos en cuenta otra cosa, para concluir. Hoy los mejores entrenadores argentinos, como tampoco los mejores entrenadores del planeta, están dirigiendo selecciones, porque los que pueden elegir se van detrás de los millones, como lo hace Gallardo, detrás de los millones y del día a día, ganan mucho más en los clubes, como lo hace Coudet. A Coudet le ofrecieron Chile y Coudet dijo, yo no me voy a ir del Celta de Vigo. Es decir, hoy te priorizan dirigir a un Celta de Vigo en la primera división de España que dirigir a una selección sudamericana. Por lo tanto, muchas veces lo que termina dirigiendo a nuestras selecciones es o entrenadores que ya están más grandes y que se quieren sacar la espirita de hacerlo, el caso, bueno, Pekerman lo hizo mucho tiempo, o el propio, no sé, Alfaro, Gareca, y después están los entrenadores que no pudieron llegar todavía a Europa, que les ofrecen una selección, que apuestan a crecer allí y que después quieren seguir creciendo. Bueno, hasta aquí llegamos, buen tema, buen fin de semana, abrazo para todo el continente como siempre, que pase bien, gracias por acompañarnos en Footbox Sudamérica.
Esto fue Footbox Sudamérica, solo por Footbox.